estar de acuerdo, pero en lo que no se ponen de acuerdo generalmente, donde está la controversia, es en la división de bienes.
Claro, ahí sí, es el tema más delicado. Bueno, cambiamos de tema, vamos a ir con el entrevistado. Le pido disculpas por estos pocos minutos que nos hemos tomado para hablar del divorcio express, este que se ha conocido en las últimas horas. Vamos a charlar con Facundo Oropel, él es dirigente estudiantil de La Marea, una organización que está a cargo de la Secretaría de Género y Diversidad de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Está en línea porque ayer ha participado de esta asamblea estudiantil que ha decidido cómo continuar con este plan de lucha para hacerle sentir la presión al gobierno de Javier Milei en una suerte de advertencia de que quieren las universidades públicas asegurarse un mínimo presupuestario para el año 2025. Todo esto en la previa del debate que se va a dar en el Congreso por el presupuesto que ha mandado la gestión de Javier Milei para el año que viene. Lo saludamos porque ya está en línea. Facundo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes.
Bueno. Facundo, lo mencionábamos en los títulos, sigue este plan de lucha con una toma del edificio del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Por qué el rectorado puntualmente? ¿Por qué una toma? ¿Por qué llegar a este extremo?
Yo creo que a nivel nacional es algo que se ha dado como un efecto contagio, el tema de la toma, más que nada como un mensaje político, como vos decías, para transmitirle al gobierno, porque parece que no le bastó al gobierno con la primera marcha federal, con la segunda marcha federal, ambas totalmente masivas, y bueno, parece que no nos dejó otra opción que radicalizar las luchas. Y en este momento se votó el rectorado para también dar un mensaje, creo yo, o entiendo, a las autoridades de la universidad, para que traten de ponerse del lado de los estudiantes, para que empiecen a posicionarse en defensa de los derechos de los estudiantes y no solamente sobre el derecho de su sueldo o su cargo, porque hay que ser consciente que también Tadeo Berenguer cobra 6 millones de pesos cuando un estudiante hoy está cobrando una beca de 20 mil pesos que es el Progresar. Así que hay desigualdades también y yo creo que ahora en momentos, lamentablemente, en los momentos en donde hay una lucha urgente es el momento en el que recién vienen a luchar las autoridades. Así que también es el mensaje para ellos en el contexto en que la universidad está atravesando una crisis respecto de lo que está pasando con el decano Bloch. Así que un poco es eso.
O sea que se mezcla todo, digamos. Es un mensaje que consiste en varias aristas, digamos. También dirigido a las autoridades de la universidad. ¿Ustedes creen que las autoridades de la universidad tendrían que limitar el tema salarial, digo, ponerse un tope o mostrar un gesto hacia la sociedad, fundamentalmente la comunidad universitaria, con un gesto, por ejemplo, con una reducción salarial? ¿Qué es lo que le están pidiendo concretamente a Berenguer y a su equipo?
Y eso se puede discutir quizás en un futuro, en un contexto en donde Milei no nos esté amenazando constantemente con quitarnos todo el presupuesto y arancelar las universidades, pero lo que nosotros pedimos a las autoridades es que acompañen la radicalización de las luchas, que acompañen las tomas de las universidades, que acompañen las tomas del rectorado y que demuestren que de verdad nos apoyan poniendo el cuerpo e insistiéndole a sus gremios, los docentes, tanto docentes como no docentes, que le exijan a sus gremios que no solamente hagan un paro aislado cada tanto, porque una que son paros larguísimos, que son un paro a veces por semana, que si no se nuclea todo en un solo paro fuerte y conciso, lo que termina haciendo es aletargar la lucha, afectar a los estudiantes, afectar a los docentes y a la vez generar un mensaje equivocado en la sociedad de que se para todos los días porque se quiere. Y no es porque se quiere, porque se tiene que luchar. Lo único que los gremios, lamentablemente, tienen una tibieza tremenda que no coordinan acciones concretas para darle un golpe fuerte al gobierno.
Facundo, ustedes están pidiendo en el marco de este pedido a los gremios de hacer un paro pronunciado, que no se haga de manera periódica cada tanto. Es muy posible que se vean afectados estudiantes, ustedes mismos, a la hora de tomar clases, a la hora de adquirir conocimientos, a la hora de presentarse a una mesa de examen. ¿Cómo se logra el equilibrio? Digo, preservar los intereses de los estudiantes que quieren asistir a clases y al mismo tiempo mantener en pie este plan de lucha. ¿Cómo se llega a ese equilibrio sin afectar a tus compañeros o a vos mismo, a los estudiantes?
Comprendo. Y eso se logra con acciones concretas y puntuales y donde se puedan unificar las luchas para, como te decía, dar un golpe certero y conciso. No hace falta hacer 100 paros en todo lo que va del año, si se puede hacer un paro general convocado por la CGT y la CTA, que eso sea, vaya a ser un mensaje político y también económico hacia el gobierno. Y yo creo que también es una manera de no letargar y no seguir interrumpiendo las clases. O sea, nosotros sinceramente no tendríamos que estar luchando, saliendo a gritar, saliendo a tomar facultades, a tomar rectorados, a tocar los bombos y los tambores, pero no nos han dejado otra opción porque nos ponen en peligro nuestra futura educación. Sí, entiendo que ahora nos puede joder 1, 2, 3 días, pero si no molestamos este 1, 2 o 3 días, después no van a haber días ni para molestar, ni para estudiar, ni para nada, porque la facultad va a ser cada vez para menos personas, que es lo que ha venido pasando y es lo que tenemos que evitar, porque la universidad tiene que seguir siendo para los obreros y para los hijos de los obreros.
Ustedes, por lo que mencionabas vos, interpretan de que este es el principio del desfinanciamiento y la desaparición de la educación pública en la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué lo interpretan así? Digo, ¿por qué lo interpretan así cuando funcionarios de Javier Milei y el mismo Milei han desmentido esto? A la vez que pueden, dicen, guarda, no, nosotros no estamos en contra de la educación pública y no queremos el cierre de las universidades públicas.
Bien, yo quiero que nos fijemos cómo era el discurso del gobierno antes de la marcha del 23 de abril y cómo cambió después de la marcha del 23 de abril. Antes del 23 de abril, las universidades, para Javier Milei y su compañía, eran centros de adoctrinamiento, no nos olvidemos de eso. Después de la marcha y el mensaje que transmitió y que tuvo que soltar el presupuesto siendo una derrota más para el gobierno, cambió su discurso y de repente era necesaria la educación pública, había que cuidarla y defenderla de los curros. Yo creo que es un discurso engañoso y que hay que destapar ese engaño con los hechos, con las cosas que ya pasaron. Hemos visto en nuestra historia, como pasó con Menem, de que es el principio de un arancelamiento. Y ahora la cabeza, la punta de ese arancelamiento que se nos quiere meter en la universidad es esto de empezar a cobrarle a los estudiantes extranjeros, que a nivel nacional son el 0,4% de todos los estudiantes que están en la Universidad Nacional, y en San Juan es el, justamente, perdón, a nivel nacional el 4% y en San Juan el 0,4% de los estudiantes. Es algo mínimo, pero a la vez es la muestra de que el gobierno va por ese camino. No la va a cerrar ya a la universidad, pero lo que está haciendo es buscar desmantelarla para que de a poco vaya siendo cada vez de peor calidad y que lo único que quede en pie va a ser la universidad privada, a la que justamente no van a poder acceder ni los obreros ni los estudiantes que viven de, que tienen que trabajar para estudiar o trabajar y estudiar también. Entonces es eso,
Facundo,
es un plan.
Vos recién mencionabas el tema de la calidad. Sí. ¿Cómo evaluás la calidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan hoy?
Y le faltan muchas cosas. Como nosotros veníamos diciendo, hay que aclarar, los estudiantes tienen que saber lo que está, cómo se maneja el dinero de la universidad, por un lado, y por otro, hay que también respetar que la Universidad Nacional es una de las más prestigiosas del mundo, pero eso no quita que hay un mal funcionamiento en sus haberes y en sus maneras de ejecutar las partidas dentro de la universidad. Nosotros creemos que en la universidad hacen falta papel en los baños, hace falta jabón, hacen falta aulas, hacen falta remodelaciones urgentes que no se están dando, pero sí vemos que se compran sillas, se compran televisores, se compran otras cosas tecnológicas, que entiendo que está bueno dar el mensaje de modernidad, pero hay necesidades de estudiantes que no están solventadas en la universidad.
Está bien, eso es en cuanto al funcionamiento y la estructura, pero en cuanto a la calidad educativa en sí, en cada una de las carreras. Te pregunto porque además, incluso, si uno ve los resultados, digo, año a año, son muchos, muchísimos los chicos que ingresan y que comienzan, y muy poquitos, cada vez menos, los que terminan recibiéndose en cada una de las carreras.
Sí, y eso es justamente porque hay muchos filtros, por así decirlo, en algunas carreras, en donde se va poniendo límite justamente al que no puede seguir avanzando, porque no todos teníamos el tiempo del mundo para dedicarle todo el tiempo a la universidad. El que sí puede, se recibe y es de los mejores estudiantes que hay en el país y en Latinoamérica. Pero para que pueda recibirse hoy un estudiante en San Juan, tiene que tener garantizadas cosas básicas, como por ejemplo un techo, un plato de comida, un transporte. Por eso también seguimos acá en la lucha por el boleto educativo gratuito, que es una promesa de Orrego que todavía no la estamos viendo en la práctica.
Bueno, en definitiva hay un mix. Escuchaba atentamente lo que decías acerca de la administración del presupuesto. De alguna manera ustedes tienen una coincidencia con el Gobierno Nacional en cuanto a la eficacia en la administración del presupuesto. ¿Creen que debería ser...?
Y a las auditorías.
Claro, que deberían haber más controles para que las autoridades rindan cuentas y que la administración del presupuesto sea más eficaz.
No sé si más controles, porque los controles ya hay. En todo caso, que se lo muestren a los estudiantes. Sería como una propuesta de las que tiene la izquierda de abrir los libros contables de las empresas. Bueno, en este caso los estudiantes merecemos saber, los docentes merecen saber también qué se hace con el dinero. No el gobierno, porque el gobierno ya lo hace. Las auditorías se hacen siempre, todos los meses. Eso es algo, me parece hasta extraño que se lo venga a plantear, pero justamente es una campaña de desprestigio. Pero a lo que yo voy es que tiene que ser de conocimiento público eso para todos los estudiantes, no solamente para el gobierno, para Javier Milei, que de hecho si no hace las auditorías necesarias porque justamente quiere achicar al Estado, y en ese achicar al Estado está quitando tareas esenciales que podrían estar ejecutando esto.
Muy bien, para terminar, Facundo, entiendo que se han propuesto no afectar el normal desenvolvimiento o el normal funcionamiento del rectorado. ¿Cómo va a ser una toma simbólica más que nada entonces?
Sí, eso fue uno de los ejes de discusión en el debate de la asamblea de ayer, porque, bueno, justamente, como sabés, la mayoría de los centros de estudiantes están muy ligados a las autoridades, y eso también están tratando de desmovilizar o por ahí alivianar un poco la manera de luchar para no romper su relación con sus propias autoridades. Pero sí, evidentemente se votó por una dudosa mayoría de que siga en funcionamiento, y bueno, ahora en la toma vamos a garantizar de que se respete la decisión de la Asamblea, pero desde nuestro espacio, desde La Marea, vemos que esto de que sea simbólico, igual que los abrazos simbólicos, no generan ningún impacto en el gobierno, no le transmite ningún mensaje, de hecho lo dejan tranquilo al gobierno. Así que para nosotros tenía que haber sido una toma con cese de actividades para que se vea, que se resienta esa ausencia y el peligro de lo que puede pasar si nos cierran las universidades.
Por ahora no hay toma de facultades.
Por ahora no. Hay una asamblea prevista entre hoy y mañana, y ahí vamos a definir cómo seguir este plan de lucha, pero desde nuestro espacio, de lo más adecuado, creemos que es que sea una toma indefinida de la facultad que sea, porque si no se transmite el mensaje necesario que se le tiene que dar, como en diferentes facultades del país, que hay tomas indefinidas. De hecho, ayer han habido más de 100 tomas en todo el país, creo que hoy hay más de 80 universidades tomadas en todo el país, y creo que esa es la manera de mostrarle al gobierno que acá no se rinde nadie.
Muy bien, Facundo, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Un abrazo.
Bien, un abrazo, gracias a vos y todo el equipo.
Muchas gracias. Facundo Oropel, dirigente estudiantil de la agrupación Marea, una de las más combativas que hay dentro de la Universidad Nacional de San Juan, argumentando el porqué de esta toma hoy del rectorado y